Desde la organización ATTAC recibimos una entrevista que sirve perfectamente para, en tiempos de desesperanza, alimentar la ilusión por el cambio en este mundo construido para el beneficio de unos pocos. La entrevista es con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien pasó por la ciudad de Sevilla para presentar su último libro titulado Los hijos de los días. Galeano habla de la lucha necesaria en momentos en los que el mundo se tambalea frente a los mercados neoliberales, pero advierte que el mayor enemigo no es la dictadura de los mercados, ni la oligarquía, ni la burocracia, ni la clase política. El mayor enemigo es el miedo que llevamos dentro. La entrevista la realiza Ángeles Ontiveros.
Parece mentira que todas estas luchas y todos estos años parece que no hayan servido para nada, porque nos volvemos a encontrar, por la situación política mundial, nos volvemos otra vez a encontrar con la merma de las libertades. Aquí mismo en España, por ejemplo, es muy notorio cómo hemos retrocedido. ¿Qué armas podemos utilizar que no se hayan utilizado todavía para luchar contra eso?
Yo no conozco la receta, pero te digo que hay energías y muy lindas en el mundo que cada tanto nos demuestran que mañana no es otro nombre de hoy. O sea que la historia no está condenada a repetirse, aunque los amos del mundo hacen todo lo posible para que se repita. Y que nos dé esa falsa impresión de que no hay nada que hacer porque todo es inútil y los cambios no duran o no son posibles. Y la verdad es que lo mejor que la historia humana tiene es su capacidad de sorpresa. Y es lo mejor que la vida tiene. Yo no sé qué es lo que me espera a la vuelta de la próxima esquina. Aunque sospecho que el mejor de mis días es el que todavía no viví. Y cada tanto esta capacidad de sorpresa nos golpea a la puerta, toc, 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 para advertirnos que estamos equivocados cuando creemos que no hay nada que hacer, que estamos condenados a impotencia perpetua. Y fíjate cómo continuamente esas energías de cambio, de la vida viva, nos recuerdan que estamos de veras vivos, como ocurre con el movimiento de los indignados ahora, que yo lo vi nacer en España, estaba justo aquí, pero que luego se ha derramado por el mundo con una fuerza contagiosa indudable, y todas las múltiples maneras de organizarse que la gente ha ido encontrando para decir no a un mundo al revés, que recompensa la especulación y castiga el trabajo, y donde además está tan invertido todo, tan patas arriba, que fíjate cómo el poder impunemente está privatizando las ganancias y socializando las pérdidas. O sea, actúa de tal manera que terminamos todos pagando los platos rotos de ese mundo al revés administrado por los banqueros y los guerreros. Banqueros y guerreros que son eso que se llama comunidad internacional. La palabra comunidad internacional es muy bella, la expresión comunidad internacional, pero ha sido vaciada de contenido para finalmente designar a este club de guerreros y banqueros, o sea, la fuerza del capital financiero sumada a la economía de guerra, que es la dominante. Los gastos militares que usan ese nombre artístico para no llamarse gastos criminales.
De todas maneras, aquí en Europa teníamos la soberbia de pensar que ya estaba todo conquistado, que ya estaba todo hecho. Pensábamos y mirábamos a América Latina como atrasada, como alguien que tenía que seguir nuestra estela. Las cosas se han invertido y, casualmente o no casualmente, Europa tiene que hacer una autorreflexión importante, porque esta soberbia no ha servido para nada, y nos tenemos que fijar en las comunidades, en algunos países de América Latina que están reivindicando desde hace tiempo una respuesta diferente ante estos mercados, ¿no?
Sí, respuestas hay por todos lados, como te decía, ¿no? Y el asunto es tenerlos los oídos limpios para escuchar esas voces diferentes, las que dicen no, y también limpiarnos los ojos de telarañas para poder ver la historia tal como es, ¿no? Cuando está ocurriendo. La historia no es el pasado que ocurrió, la historia es la que hacemos todos los días, aunque no sepamos que la estamos haciendo. Y entonces en esa historia que estamos haciendo, la vida no circula en línea recta nunca. Siempre en zigzag, con contradicciones, la vida tropieza, se cae, vuelve a levantarse, lastimadita pero viva, y así, y así. Y eso se da en escala universal. Entonces, como decían los gauchos de José Artigas en el Uruguay, antes de que mi país se llamara así, Naides es más que Naides, decía. Naides es más que Naides. Y en eso estamos todos igualados, porque la dictadura universal del mercado nos castiga a todos, salvo una minoría dominante, que es la que está todavía gobernando a los gobiernos del mundo.
En su libro hay otra parte importante también, que es a la mujer. Usted tiene una admiración y además una deferencia especial hacia las mujeres, y nos retrata siempre mujeres que son ajenas mucho a las mujeres europeas, que son un tipo de mujer sencilla, fuerte, valerosa. ¿Ese tipo de mujer está vivo en América Latina? ¿Son las luchadoras, son las precursoras?
No. Yo no creo que ustedes sean mejores que nosotros, no, para nada. No, estamos hechos con los mismos materiales, ¿no? Las mujeres y los hombres, mitad basura y mitad maravilla. Yo no creo que unos sean mejores que otros, ¿no? Pero lo que sí creo es que el arco iris terrestre tiene fulgores, colores, que no somos capaces de ver porque tenemos la mirada mutilada por una tradición machista que ha reducido el mundo a la mitad de lo que es. O sea, el mundo de los machos resulta ser todo el mundo, cuando en realidad eso no es cierto. Y entonces lo que yo hago escribiendo es tratar de rescatar historias de todos, no solo de las minorías dominantes. Y entonces ahí me encuentro con una enorme cantidad de mujeres que vale la pena recordar, que vale la pena recuperar, porque son parte de esos colores luminosos del arco iris humano, del arco iris terrestre. Por citarte un solo ejemplo, en estos días estaba recordando, porque murió hace poco, a una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, firmaba cuando estaba todavía casada, después se divorció, 10 hijos tuvo. Yo la conocí en un pueblo minero, en Yayagua, en Bolivia, donde pasé un tiempo, en una asamblea de hombres, todos hombres, mineros, hombres que vivían sumergidos en los socavones, ¿no? Y condenados a la vida, a la muerte temprana, porque la silicosis los mataba, o sea, el polvo de sílice de los socavones les iba convirtiendo los pulmones en cartones. Y en esa asamblea de puros hombres se alzó una mujer, y a mí me sorprendió muchísimo porque no había nunca mujeres en las asambleas de los mineros, y con las manos así abiertas pidió la palabra y dijo: yo solo quiero saber, Estito, una pregunta nomás quiero hacer, Estito, quiero saber, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces ahí varias voces, todas masculinas, fueron gritando: el imperialismo, la burguesía, la oligarquía, la tecnocracia, la burocracia. Y ella, muy tranquilamente, con femenina serenidad, les dijo: no, compañeros, no. No. Nuestro principal enemigo es el miedo. Y lo llevamos adentro. Tiempo después, bastante tiempo después, en uno de mis viajes a Bolivia, que es un país al que amo, la encontré de nuevo a Domitila, sentadita en la plaza principal de La Paz, junto con otras 4 mujeres que también eran de la región minera, venían de Oruro, y estaban en huelga de hambre, con unos carteles torpemente dibujados, advirtiendo que iban a seguir en huelga de hambre hasta que cayera la dictadura militar, que en aquel tiempo era la dictadura del general Banzer. La gente pasaba por ahí las veía sentadas en la plaza con aquellos cartelitos y se burlaba de ellas. Por lo menos la mayoría de la gente se burlaba de ellas. Y esas 5 mujeres persistieron en su huelga de hambre y al cabo de un mes ya fueron 50 y después 500 y después fueron 5.000 y después 500.000 y la dictadura militar del general Banzer cayó. Esas 5 mujeres la habían derribado. Ellas no estaban equivocadas. El equivocado era el miedo. Y esa es una de las muchas mujeres que habría que rescatar a la hora de confirmar que la condición humana no está condenada a servidumbre perpetua y que podemos ser dignos y capaces de magias inesperadas como esa. 5 mujeres voltearon una dictadura.
Es que el miedo es lo que nos tiene atenazados en el mundo entero.
Sí, yo creo como ella, como creía Domitila, mi amiga, creo que sí, que el miedo es el enemigo principal y que hay una dictadura universal del miedo contra la cual está escrito este libro, Los hijos de los días, y todos los libros que yo escribo o he escrito han sido escritos contra el miedo. Estamos entrenados para el miedo por un sistema de poder que nos obliga a creer que el prójimo es nuestro enemigo. O sea, que el prójimo, el otro o la otra, es una amenaza, no una promesa. Alguien que nos va a secuestrar, a robar, a matar, a engañar, a mentir. Y eso nos impide, ¿cómo te diría?, estrechar lazos de solidaridad con nuestros compañeros de aventura en el mundo, ¿no? Las otras personitas, mujeres, hombres. También en todo lo que escribo y en estos relatos brevísimos de Los hijos de los días, yo trato de rescatar la memoria de los olvidados, no solo de las mujeres suprimidas por el machismo, sino también de las víctimas del racismo, del militarismo y de otros ismos envenenados, ¿no?, que nos envenenan la vida.
Porque nos han acostumbrado a la competitividad, pero la corporatividad sería la lucha nuestra que nos queda ya, es unirnos todos en armonía frente al enemigo común.
Sí, en armonía cuando se puede, y si no, en contradicción, porque el motor de la vida es la contradicción. O sea, que esta idea de que la armonía debe predominar por sobre las contradicciones tiene poco que ver con la vida tal cual es. La vida es contradictoria. Somos contradictorios porque además la contradicción es el motor de la vida, es lo que nos mueve. Entonces no hay que tenerle miedo a la contradicción. Y este libro, Los hijos de los días, como todos los libros que yo escribí, y supongo que los que escribiré si me queda cuerda todavía, si tengo todavía energía para hacerlo, están destinados a celebrar la diversidad humana. O sea, hay algunas tradiciones, en la propia izquierda también, en fuerzas progresistas, que creo que han hecho mucho daño a la verdad de la vida, que es la verdad de la diversidad del mundo. Cuando se confundió, y todavía se confunde en algunos lugares, se confunde todavía la unidad con la unanimidad. La unanimidad es enemiga de la unidad, porque la única unidad digna de fe, en la que uno puede de veras creer y confiar, es una unidad de diversidades, donde cada uno de nosotros tiene que empezar por aceptar que el otro es diferente.
Y por último, ¿qué lugar ocupa en nuestras vidas el amor? ¿La fuerza del amor?
Sí. El amor, qué tema el amor, ¿no? Qué temita. Yo creo que el amor y el odio son hermanos gemelos, o sea, que no se puede amar la libertad sin odiar la jaula. Y creo también que son dignos de sospecha esos que te dicen que solo tienen amigos y ningún enemigo, porque tienen solamente vínculos de amor con los demás, porque yo amo a la humanidad. Bueno, yo amo a la humanidad hasta por ahí nomás. Amo a una parte de la humanidad, pero a la otra la odio. A los que han organizado el mundo para poquitos, y a los que nos están convenciendo de que está bien que los humanos seamos los únicos animales especializados en el exterminio del prójimo. Y a eso no los puedo amar yo. A los señores de la guerra, ¿cómo los voy a amar? No son dignos de ser amados. Uno de mis maestros en la literatura y en todo lo demás se llamaba Ambrose Bierce, un escritor norteamericano, contemporáneo de Mark Twain, con quien compartió además la dirección de la Liga Antiimperialista, que la hubo en Estados Unidos. Y este Ambrose Bierce decía: quien no tiene enemigos no merece tener amigos. Y yo creo que no se equivocaba, que quien no tiene enemigos no merece tener amigos. Así que el amor sí, claro que sí, pero implica, a veces implica, por lo menos, una cierta capacidad de indignación, de furia contra todo lo que nos impide amarnos de verdad, contra todo lo que nos desvincula. Este es un sistema de poder universal organizado para el desvínculo y para desvincularnos. Y los vínculos, cuando son verdaderos, incluyen el amor, el odio, amigos, enemigos, contradicciones incesantes, que la vida es así, esa es la de verdad. Lo otro es puro cartón pintado para engañar a los tontos.
Muchas gracias, don Eduardo, de verdad.
Bueno, gracias a ti. Sí.